José Ramón de la Morena.
Bueno, yo supongo que si me has aguantado la compañía hasta estas horas es porque tienes interés en escuchar a los médicos de Onda Cero en el transistor, en esa cita de los martes. Doctor Ángel Martín, doctor Antonio Escribano, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero que yo quería preguntarles en torno a esto de la epidemia y el coronavirus es ¿qué es esto del Remdesivir? El Remdesivir es el primer fármaco que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento para combatir el coronavirus. ¿Esto es un antiviral? ¿Qué es?
Sí, es un antiviral ya descubierto hace tiempo. Se ha usado en el ébola y se ha usado en diferentes patologías virásicas. Y bueno, parece ser que es el mismo con alguna pequeña variación. Es un antivirásico, pero es un antivirásico un poco especial, porque no es que actúe matando al virus, sino que una vez que el virus entra en la célula, digamos que lo altera, pero ya tiene que haberse infectado el paciente. Y al alterarlo impide la reproducción, que es lo habitual que hacen los virus y es cuando causan la patología. Es un poco especial.
No es una vacuna, es una especie de antibiótico, digamos, del virus.
Se podría considerar así, ¿verdad, doctor? Que Martín, doctor Martín se ha hecho un especialista en coronavirus.
Saber que ya existía en el 2013, como dice el doctor, fue creado para el virus del ébola y ahora lo que hace es, sobre todo, previene la progresión de la enfermedad. O sea, no trata la enfermedad y sobre todo, se ha visto en estudios que el 68% de los pacientes mejoran y reciben antes el alta hospitalaria. Yo creo que habrá que esperar, sobre todo para cuando ya tengamos suficientes datos, se hayan tratado muchos pacientes, porque hasta ahora ha sido un estudio, tampoco lo han aprobado, pero tenemos que verlo igual que a otros medicamentos que los utilizamos al principio de la pandemia y luego resultaron que no era tanto lo que decían.
Pero eso que he leído yo, que solamente se puede utilizar en hospitales, ¿por qué?
Sí, bueno, es que es una inyección. Bueno. La aplicación no es sencilla, no es una pastilla, hay que aplicarlo en inyectable, bueno, es caro.
La dosis yo creo que es, porque es un fármaco hospitalario, que no se dispensa directamente en las farmacias, entonces se dispensa en las farmacias hospitalarias. Por lo que yo he leído, es un fármaco que es intravenoso, pero también se puede dar vía oral, que son 5 dosis, y que más o menos se está hablando que sale unos 2.000 euros el tratamiento.
Sí, lo que pasa es que lo cubre la Seguridad Social, ¿eh?
Sí.
Porque en las primeras etapas del coronavirus creo que se usó en algún sitio. En algún hospital lo usaron un poco, bueno, pues como había actuado sobre el ébola y el virus podría parecerse o tenía la misma pinta, bueno, lo han usado, ¿no?
O sea, que se dice que ese tratamiento costaría cerca de 2.000 euros.
Sí, 2.000 euros, porque son más o menos el paciente se le ponen 5 dosis, al principio se le aplican 200 miligramos, una dosis al día y luego 100 miligramos. Y más o menos por los precios que han puesto, sobre todo, diferencian mucho el laboratorio si es a la sanidad privada o a la sanidad pública. El precio es diferente y luego dependiendo un poco dónde lo vendan en los países también va a ser diferente.
Claro, así, fíjese cómo luego se van tergiversando las cosas. Y me preguntaban a mí anoche, ¿es verdad que han sacado una vacuna contra el coronavirus que va a valer 2.000 euros? Digo, me extraña mucho. Se refería a este tratamiento, que lo cubre la Seguridad Social, entiendo, ¿no?
Sí, porque es hospitalario, o sea, no lo puedes poner, no lo puedes comprar en una farmacia, entonces no te lo puedes aplicar tú solo.
Exacto.
Y otro tema que les quería hablar, dejando ya el coronavirus, es si se han fijado ustedes que ha habido jugadores que han vuelto mucho mejor que otro. No sé, el caso, por ejemplo, de Marcos Llorente, el caso de Munir, el caso de Oliver Torres, el caso de Mayoral, hay jugadores, el caso de Sergio Ramos. ¿Ese estado de forma de los futbolistas ahora mismo depende de lo que se hayan cuidado durante el confinamiento? ¿Tiene una parte de casualidad? ¿Es un poco como hubiesen hecho ellos la pretemporada? ¿Cómo se justifica?
Hombre, yo creo que hay varios factores. Indudablemente el haberse cuidado, ¿no? Y haber estado pendiente de la comida, los que hayan podido hacer ejercicio, los que hayan podido hacer cualquier tipo de actividad un poco programada, ¿no? Pero luego yo creo que debe haber algo que influye el hecho de jugar el partido sin presión del público, porque se ve que hay jugadores quizá un poco más sueltos, ¿no? Y la presión del público que le piten cuando falla, que tal, sí, me da la sensación...
Eso es diferente a que corran y sí. aguanten de otra manera, sí, ¿no?
Yo creo que ha sido fundamental sobre todo la alimentación, el cuidarse y la preparación física. Ha habido muchos jugadores, y yo conozco algunos, que han tenido un preparador físico y entonces han estado totalmente toda la pandemia pues con una actividad física diaria. Entonces sí. esos han vuelto de otra forma. No,
y los que tenían una casa con jardín o una casa grande, bueno, pues, con un gimnasio, claro, incluye, que no que vivan en un piso de 90 metros.
Claro, para tener un preparador físico y tiene que tener unas instalaciones o tener un jardín donde realmente pues el jugador pueda hacer todos los ejercicios que el preparador físico le dice.
Doctor Escribano, una cosa. Ah, ¿se ha enterado usted la cama esta en la que duerme Marquitos Llorente?
Sí,
es una cama especial. Sí, que yo no sé, pero eso es la cama, es el colchón, 35.000 euros vale la cama, ¿eh?
Camita.
Solo la cama.
Sí, 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 la publicidad de la cama, a mí la verdad es que me extraña muchísimo que disminuya la edad biológica.
Es que eso dice que acorta los tiempos de recuperación y que incluso reduce la edad biológica. Que se acuesta a Roberto Gómez y se levanta un alevín, ¿no?
Hay que ponerle un chupe por la noche para que duerma, ¿no? De que se hace la primera comunión cuando se levanta. Pero yo la verdad es que lo veo raro. Dicen que tiene una malla de grafito, que tiene una toma de tierra y que esa toma de tierra elimina la contaminación electromagnética. Hombre, sinceramente a mí me parece un poco extraño todo eso, sobre todo
eso no es un rollo.
Yo me da la sensación de que algo
es poner una toma de tierra, sí. Y eso en qué va a hacer, en qué va a eliminar la edad biológica.
Exactamente. O sea, yo
lo relaciono un poco con los campos electromagnéticos, que hay mucha gente que dice eso, pero vamos, no tengo constancia de que pueda costar tanto y eliminar un poco la edad biológica.
Es que cuando hablamos de edad biológica estamos hablando de una cosa muy gorda, muy seria, ¿no? Y no se elimina precisamente durmiendo o donde duermas, se elimina más por el régimen de vida que tú lleves durante el día y que duermas bien, ¿no? Pero vamos, normalmente dormir bien, no exactamente el lugar donde duermes. Eso puede determinar que duermas más, mejor o peor, pero no como para 35.000 euros y la contaminación electromagnética, ¿no?
Y otra cosa, doctor Martín, nos están llegando muchos mensajes con muchas dudas sobre el tema de eliminar los tatuajes en la piel. Eso típico, por ejemplo, el Guti, se ponía el nombre de su mujer. Luego había que tacharlo, pero claro, es que como se llame Maripili, pues imagínense, pero lo peor es que se llame María Antonia. Y ya no te digo si ponen el apellido. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se borra eso?
Bueno, la verdad es que ha evolucionado bastante, ¿sí? y ya tenemos láser, sobre todo lo que tenemos en la clínica, que es el Picosure.
¿Eso qué es?
Picosure es un láser de Alejandrita que es capaz de emitir una energía en picosegundos. Antes eran nanosegundos, ahora es picosegundos. O sea, significa que emite mucha energía en poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esto lo que hace es absorber el pigmento del tatuaje y no deja casi cicatriz. Por eso podemos eliminar todo tipo de colores de los tatuajes.
Y bueno, habrá algunos que no se podrán quitar. Por ejemplo, Sergio Ramos está empapelado desde el cuello hasta los dedos de los pies.
Claro,
es que ¿eso cómo se quita?
Bueno, los tatuajes.
Casi mejor darle una mano de pintura, ya de todo, ¿no? Los
tatuajes grandes nos costaría mucho, quitarlo, muchas sesiones y un tratamiento muy prolongado. Date cuenta que
luego tenemos.
No, bueno, normalmente en tatuajes ponemos un poquito de anestesia o en crema o pinchada y no duele nada, porque lógicamente absorbe el pigmento de la dermis profunda, que es donde está el pigmento de la tinta. Y luego le damos una crema cicatrizante, pues 6-7 días, y sobre todo protección solar.
¿Y es verdad eso de que si tienes un tatuaje al final de la espalda, que me parece que se lo oí una vez al doctor Escribano, ¿No te pueden poner la epidural?
Bueno, lógicamente no se sabe, porque no hay estudios suficientes, sobre todo en embarazadas, sobre todo eso, si llevan un tatuaje a nivel de la zona lumbar, que es donde se hace la epidural, lo lógico, se están haciendo algunas que pongan un poquito de anestesia en la piel, y lo que hacen es una incisión muy pequeñita con un bisturí del 11, y de ahí ya penetran, y así no puedes llevar ningún micropigmento de tinta.
Preguntas que me hacen sus oyentes y seguidores, que son muchísimas, pero me va a dar tiempo a hacerles por lo menos un par de ellas a cada uno. Dice Víctor, doctor Escribano, ¿en qué casos hay que tener cuidado con el mercurio en el pescado? Vamos, en el pescado enlatado.
Pues la verdad es que últimamente se está ahí mucho en los pescados azules, el pez espada, por ejemplo, parece que acumulan más que otros.
¿Pero eso qué es? Que no lo entiendo bien. Que abres una lata de sardinas y hay que tener cuidado.
No hay que tener cuidado, no, el pescado consume mercurio en el mar y lo acumula dentro del cuerpo de cualquiera de los pescados. Hay algunos más que otros, ¿no?
Pero ¿por qué dice enlatado? ¿Por qué
el pescado enlatado? Bueno, enlatado cualquiera. No sé, hablar enlatado es porque algunos enlatados también. Pero en concreto, yo lo que he estudiado sobre el tema es que el pez espada es el que más, y claro, eso está haciendo también que los pobres pescaderos pues tengan aquí. De momento no hay mucho estudiado en cuanto a puede hacer. Pero bueno, hay que tener cuidado.
Dice Félix, doctor Martín, ¿es cierto que la mascarilla quirúrgica, que es la más sencilla, es la que mejor nos protege?
Bueno, hay otro tipo de mascarillas, como la NK95, que protege más si se utiliza en quirófano, pero esta es la que la mascarilla quirúrgica de tres capas es la que ha dicho este gobierno que se debe utilizar, porque es la más sencilla de utilizar, y la otra se utiliza más en quirófano.
Pregunta Nerea si las personas que han pasado el coronavirus tienen más probabilidades de desarrollar una diabetes.
No hay nada estudiado sobre eso. No hay ninguna evidencia de que genere una predisposición. El coronavirus está dando síntomas cada vez más raros, pero exactamente ese todavía no hay nada cierto.
Dice Julio, noto que se me cae bastante el pelo, pero no estoy para un trasplante. ¿Qué me aconsejan para evitar la caída?
Bueno, lo primero es hacer un análisis del cabello, que lo hacemos, vemos un poquito, pues sobre todo genéticamente, la predisposición que tiene, la edad y una historia clínica, y luego mandamos algunos antioxidantes, el minoxidil por las noches y una pastillita por la mañana, que es la propecia, que esa te hace que no se te caiga nada el pelo.
Dice Paco que si es excesivo comer un aguacate al día, que le han dicho que tiene muchas calorías.
Bueno, tiene calorías, pero tiene también muchísimas ventajas. Pero
es una verdura, de alguna manera. Claro, tiene calorías.
Sí, tiene, porque tiene grasa y tiene un poquito más por eso, pero luego tiene vitamina D, que es de las pocas frutas que lo tiene, y un aguacate al día. Hombre, tampoco tiene que ser 500 aguacates al año, casi. Que tome de vez en 5 a la semana y con eso ya no tiene problema.
Y doctor, ¿por qué suenan las tripas cuando tenemos hambre? Que pregunta Natalia.
Pues suenan las tripas porque las tripas son músculos también, y cuando hay hambre hay una pequeña, como una contracción, como un espasmo, ¿no? Y eso, siempre hay agua adentro, siempre hay burbuja de aire y da ese sonido que es el ruido de tripas, que se dice habitualmente.
Y dice Luis que si se puede hacer una depilación en la cara para que no te vuelva a salir la barba y el bigote.
Sí, se puede hacer en la cara, sí, lógicamente, pues en la mujer hacemos en el labio superior bastante, y en el hombro hemos hecho depilación, pues todos esos pacientes que tienen una foliculitis, que le salen muchos granos alrededor del cuello, pues hacemos la depilación por láser, eliminamos el vello y le curas de la foliculitis.
Doctor Ángel Martín, doctor Antonio Escribano, hasta el martes que viene.
Buenas noches.
Buenas noches.
El transistor.